@urosarioradio.
Urosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Debo seguir mi camino. Pero no olvidaré las horas que pasamos juntos. Dejemos que se conviertan en eso. Un hermoso recuerdo.
Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera.
Bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Y hoy nos sumamos a Un Rosario Radio rindiéndole un homenaje a José José. José Luis, esta es la versión de Una caraqueña de La nave del olvido.
Sí, esa es la versión de Mirtha Pérez. Mirtha Pérez es una cantante caraqueña nacida en la década de los 40, que fue muy famosa junto con otras cantantes venezolanas de más o menos la misma época, Mirla Castellanos, Neida Perdomo, y todavía viven, gracias a Dios, todas. Tienen un espectáculo que ha dado la vuelta a Venezuela varias veces, que se llama Véalas antes que se mueran. son extraordinarias cantantes, lo han sido siempre. Faltaría ahí solamente incorporar a la maracucha Lila Murillo, que es la más estrambótica de todos, pero extraordinaria cantante también y mujer venezolana. Mirtha fue la primera intérprete de esa canción en particular de José José, después de José José. Es decir, después que José José la permitió que la versionaran, ella fue la primera versionista de esa famosa canción La nave del olvido en Venezuela y en toda América Latina. Por momentos la gente se confundía si la canción era de ella o era de José José, pero obviamente es de José José, pero ella logró popularizarla en Venezuela y buena parte de América Latina también.
Con esto le damos espacio ya al tema de hoy, Mintió, un programa en el cual buscamos analizar lo sucedido la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas, las polémicas que se han dado a conocer por el uso de imágenes que no correspondían a Venezuela, que no correspondían al momento y que lamentablemente para el gobierno colombiano le han echado por tierra el contenido del informe. Es más, digamos que este es el clásico ejemplo que se da en la academia. Cuando uno utiliza algo que no hace parte del contexto, puede hacer que su argumento pierda peso. Y en este caso estamos viendo eso. Para el programa de hoy nos acompañan Chomin Las Heras. Él es el vicepresidente de la organización Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Y muy buenos días, José Luis, también, y a toda la audiencia igualmente.
También nos acompaña y quien les hablaba, José Luis López, sociólogo, también parte de Ávila Montserrat, de consultor del BID y parte del Observatorio de Venezuela, sí, al igual que Chomin. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días a la mesa y buenos días a todos los internautas.
Bueno, contextualicemos un poco a nuestros internautas, a quienes se conectan a Un Rosario Radio a través de las diferentes plataformas por las cuales se transmite el programa, y en un programa que es bastante complejo y bastante difícil de explicar. El gobierno colombiano, la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque, como parte de su discurso, presentó las evidencias o hizo alusión a que en el documento amenazas a la democracia, la seguridad y la paz regional se iban a presentar las evidencias sobre el apoyo que presta el régimen de Nicolás Maduro a grupos al margen de la ley dentro del territorio venezolano, particularmente al ELN y a las disidencias de las FARC, sin olvidar que hay más grupos que hacen parte de esta dinámica. Un documento de 120 páginas que de hecho no ha sido tan abierto, que muy poca gente conoce, porque es un documento que tiene unas restricciones precisamente por los problemas que ha venido presentando. En su discurso, pues primero hay que decir, el presidente Iván Duque todavía le faltan canas a pesar de tener el pelo blanco para ser un estadista. El discurso fue un discurso pobre para el escenario en el cual se presentó. Y ese es un elemento del cual se le debe criticar. Un discurso que en la primera parte se la pasó haciendo más un estado de cuenta de la situación al interior de Colombia, que no entendió el escenario internacional al que iba y que puntualmente en el contenido del discurso respecto a lo que iba a decir de Venezuela lo había venido diciendo durante toda la semana, a pesar de haber anunciado que iba a dar nuevas evidencias ese día. Finalmente terminó siendo un discurso bastante repetitivo. Lamentablemente el presidente de los colombianos creo que le está faltando fuerza en sus discursos. El discurso del 7 de agosto para el Bicentenario fue un discurso también fuera de tono, un discurso que no entendía el momento histórico, y en este caso el discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas fue un discurso que no entendió tampoco al público que se dirigía. En eso yo soy bastante crítico, por considerar que, pues, como jefe de Estado de los colombianos y supuestamente con el tema que iba a ir de fondo frente a la presencia de actores al margen de la ley en el Estado venezolano, se le esperaba muchísimo una mejor argumentación, y la argumentación no fue lo que pasó. Por el contrario, ese documento terminó con unas imágenes que estaban fuera de contexto. Yo lo he dicho en otros espacios, lamentablemente le están haciendo eco a organizaciones y a individuos que, si bien vienen haciendo un trabajo de documentación de lo que está pasando en Venezuela, sus métodos, su metodología puntualmente y la forma en que lo están haciendo a veces parece más, digamos, destinado a hacer ruido que realmente a una rigurosidad académica, y eso ha llevado a que pues se cometa este error. Se comete el error en el cual, con información que puede llegar a ser muy importante para el tema, que puede evidenciar cosas muy importantes para el tema, terminaron haciendo todo lo contrario. No sé cuál sea la opinión de ustedes.
Bueno, yo voy a matizar un poco a Ronald, que, como diríamos en Venezuela, con los pitchers, hoy amaneció duro y curvero. Disparando desde la cintura, pues. Ahora, yo en el tiempo que he hecho aquí me he hecho una idea, pues, del presidente Duque y su gobierno, y la verdad que yo tengo la impresión, lo he dicho y lo vuelvo a repetir hoy, yo creo que Duque es mejor que su gobierno. Creo que él es un presidente que tiene claro un poco lo que quiere hacer, hacia dónde quiere conducir esto, pero el equipo no lo ayuda. Y esto que pasó en la ONU es un error que no, digamos, imperdonable, porque, digamos, para un momento de esta naturaleza, para un discurso como el que iba a pronunciar, siendo además el epicentro de ese día en Nueva York, esperando todo el mundo que oír lo que Duque iba a decir, creo que terminó siendo un rolincito, porque la noticia finalmente que ha trascendido no es lo que dice, no es el informe y lo que dice y lo que intentaba, sino los errores cometidos en el informe. Entonces, obviamente eso le hace perder brillo al momento, le hace perder capacidad de comunicación, y sobre todo se comienza a perder pues efectos en términos de la política internacional y del propósito de generar un debate alrededor del papel de Venezuela, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Maduro en Venezuela, en relación a la protección que le brinda a grupos al margen de la ley. Creo entonces que sí, se perdió una oportunidad. Creo que las respuestas, además, que han dado, la verdad que algunas me parecen muy maduras. Yo no me imaginé, por ejemplo, que el ejército colombiano iba a responder diciendo que esas son imágenes de apoyo que se colocan en un informe. Eso, bueno, un muchacho de
Primer semestre.
Sí, sí, seguramente un profesor lo habría regañado y le habría explicado, digamos, que las imágenes, digamos, no son para apoyar, digamos. Tiene que ir comprendiendo que las imágenes también cumplen un propósito metodológico, sobre todo un documento de esta naturaleza, de tal manera que uno no rellena un informe con imágenes de cualquier tipo, porque eso podría terminar sucediendo lo que efectivamente sucedió, que resulta que aparecieron los periodistas que dijeron, mire, esas imágenes fueron tomadas en el día, en esta fecha, bajo estas circunstancias, en estas condiciones, y tenían absolutamente documentada esa fotografía porque fueron tomadas por ellos en algún momento, por equipos que apoyaban su trabajo en algún momento, en algún lugar de Colombia. Y entonces tú sabes, bueno, Dios, eso no se hace, eso es amateur. Por eso digo, siempre tengo la impresión que Duque es mejor que su gobierno y que su equipo no lo acompaña consistentemente, sobre todo en momentos de estos claves definitivos donde él pretende marcar la diferencia.
Chomín.
Sí, bueno, efectivamente el incidente de la foto es un hecho lamentable que genera pues consecuencias sobre la credibilidad del discurso y de las políticas que el gobierno colombiano pueda adoptar en esta materia, ¿no? Eso tocará ahorita. Sí, el fondo del contenido, pues, de lo que está ahí, indudablemente, y nadie lo niega, está claro que hay presencia de grupos armados colombianos, específicamente el ELN y disidencias de FARC en Colombia. El propio gobierno de Maduro lo ha reconocido al darle la bienvenida, por ejemplo, a Iván Márquez y a Santrich a Venezuela. Así, ese es un tema que en el fondo está claro que es así, pero tocará ahorita, después de este incidente, tocará al gobierno colombiano rehacer un poco estos daños colaterales que ha generado este clarísimo error de colocar unas fotos que no corresponden al meollo de la denuncia que se estaba haciendo. Es curioso que este incidente, digamos, que tiene efectivamente tiene un costo, sucede en una semana donde hubo grandes éxitos para la diplomacia del presidente Guaidó en el escenario internacional, concretamente además en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, efectivamente, cuando habla Delcy Rodríguez, cuando le toca el turno de hablar, pues se retiran las delegaciones de los países democráticos que están apoyando al gobierno de Guaidó, y se producen importantísimas reuniones de los presidentes y representantes de las delegaciones del Grupo de Lima con el gobierno norteamericano, y se produce un hecho en paralelo con esto, que es el anuncio de una investigación por parte de una investigación sobre Venezuela en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que es un hecho trascendental. Así, se han producido unos hechos importantes a nivel internacional de la diplomacia del presidente interino Guaidó, que igual de alguna manera pues se han podido ver opacados parcialmente, por supuesto no completamente, por este error que se produjo.
Yo soy bastante crítico con el informe, lo podrás notar, porque creo que se están cometiendo unos errores que el Estado colombiano no puede darse el lujo de cometer, y menos precisamente en esa condición de Estado. No estamos hablando de gobierno ni de tendencias políticas, sino que el Estado colombiano ha definido mantener una situación en política exterior absolutamente clara frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Y si quiere ser consecuente con esa situación, pues tiene que armarse de los argumentos adecuados para hacerlo de forma seria, y que no le termine dando más argumentos, como finalmente sucedió, al régimen de Nicolás Maduro, que hoy, cuando ustedes entran a redes sociales, pues todos los funcionarios del régimen lo único que hacen es burlarse del establecimiento colombiano, porque las evidencias que se presentaron terminaron siendo evidencias que parecen pegadas con babas. Y voy a la presentación que hizo el presidente, o bueno, que hicieron, se llama Evidencias del apoyo del régimen venezolano a los grupos armados organizados de Colombia. Cuando uno mira esa presentación que hace el Ministerio de Mindefensa, pues arranca con unas fotos de alias Marquitos y de alias Pirri en Venezuela, y lo presentan como la gran evidencia de la hermandad del ELN en Venezuela como santuario. Señores, el señor Pablo Escobar Gaviria se tomó una foto al lado de la Casa Blanca. Se tomó una foto teniendo la Casa Blanca de fondo. Y eso no hacía al Estado norteamericano el gran aliado del señor Pablo Escobar Gaviria. Hay que tener muchísimo cuidado cómo se elaboran los argumentos para presentar evidencias en este terreno, porque no solamente están haciendo quedar mal al Ministerio de Defensa, al presidente de la República, sino a todo el Estado colombiano en su conjunto. Y así como uno debe ser absolutamente claro y reconocer que en el caso de Venezuela hay actores armados que han vivido, han convivido y han tenido el apoyo del régimen venezolano, cuando uno va a montar esa argumentación lo tiene que hacer de una forma tan clara y tan sólida, y no simplemente con unas fotos de archivo de unas personas que se tomaron la foto turisteando en Caracas. Eso lo único que hace es hacer quedar muy mal al Estado colombiano, y creo que el efecto que quería Colombia a la hora de presentar un argumento en contra de un régimen dictatorial, y le decimos dictatorial no porque nos salió del sombrero o porque, como lo hacen algunos, se le dice dictador a los gobiernos a los cuales no reconocemos. Yo me he dado casos con que algunos de mis estudiantes en alguno de sus arranques de activación política dicen, no, el fascista de Peñalosa, hey, cuidado, porque es que fascismo es una categoría y los politólogos tenemos una responsabilidad de manejarlo, así como dictador es una categoría. Y uno dice la dictadura de Nicolás Maduro porque el 1 de mayo de 2017 él creó una Asamblea Nacional Constituyente que rompió el régimen político con el que se venía y se estableció un nuevo régimen político que claramente se comporta o tiene muchos símiles con las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. Y a partir de eso empezamos a hablar de una nueva tipología de dictadura que no se puede comparar con las de la segunda mitad del siglo XX, porque las de la segunda mitad del siglo XX, para bien o para mal, eran dictaduras desarrollistas. Por el contrario, la dictadura de Nicolás Maduro está llevando a Venezuela, y ya está catalogado por Naciones Unidas, como una emergencia humanitaria compleja. Y esto hace que sea un tema totalmente diferente. Pero cuando uno quiere esbozar esos argumentos desde el Estado colombiano, Estado con mayúscula, no puede terminar saliendo con este tipo de argumentaciones tan débiles, tan flojas, tan mal hechas, que lo único que hacen es darle argumento al régimen venezolano para decir que desde Colombia se tiene una especie de orquestación para derribarlos con el imperialismo norteamericano, cuando las evidencias que existen de colaboración pues son absolutamente concretas. Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se sabe que Venezuela tiene contactos con el ELN, y parte de las negociaciones secretas que se hicieron en ese momento se hicieron en Caracas y con la participación de líderes importantes de la Revolución Bolivariana. Entonces, en este momento uno, digamos que siente que este ejercicio con el cual se quería hacer ahondar una situación en la Organización de Naciones Unidas, terminó simplemente desdibujando los éxitos que sí se lograron, como por ejemplo que se haya creado una comisión para mirar el tema de derechos humanos en Venezuela.
Sí, a ver, yo no quiero bajarle volumen a esto, ni mucho menos, porque efectivamente el momento de la ONU Nueva York de la semana pasada era un momento estelar para que el mundo comprendiese el papel que está jugando el gobierno de Maduro en la región en términos de desestabilizar, digamos, las democracias en el continente. Que eso es un argumento para el cual se tienen, eso es un hecho, digamos, para el cual se tienen argumentos y se tienen evidencias y datos, y que además por eso es que América Latina, queremos que América Latina vea de manera consistente el efecto de un gobierno como el de Maduro en la región, que ya ni siquiera es el de Chávez, porque Chávez intentaba, digamos, generar influencia sobre el conjunto de los países y de los estados de América Latina, digamos, a través, digamos, del financiamiento, por vía de fondos extraordinarios, apoyando a los candidatos de oposición a los gobiernos, evidentemente, digamos, que no fuesen de izquierda radical en esos países, digamos, pero lo hacía además abiertamente, digamos, era escrutable, evidenciable, y estaban compitiendo finalmente en términos electorales. Pero Maduro ha dado un paso en una dirección que es la promoción, el resguardo, el cuido, y muy probablemente el financiamiento, probablemente escaso porque ya no se tiene muchos recursos en Venezuela, pero inclusive probablemente el financiamiento de grupos armados irregulares concretos. Entonces, ¿sabe? No se justifica haber perdido la oportunidad, ya no América Latina, sino que el mundo pudiera, digamos, evaluar con más precisión este hecho y lo que significa el gobierno de Maduro para la región y para el mundo, y que eso fuese soportado con una foto de unos muchachos frente a la iglesia de la Chequinquirá en Maracaibo. Tú dices, de verdad, sorprende. Yo no había visto la presentación hasta este momento que nos las presenta aquí, pero dice, no puede ser. Ahora, para seguir relativizando esto un poco y para que vean lo que sí he leído bastante son los comentarios de los venezolanos a propósito de las críticas al presidente Duque por esta situación. Y los comentarios de los venezolanos son, al contrario, maravillados, porque oyen a un hombre que les parece un estadista, que con el cual se siente identificados, inclusive anhelan el momento en que Venezuela tuvo alguien que pudiera hablar de la manera que habla el presidente Duque. Tú sabes, sujeto, verbo, predicado, complemento directo y complemento indirecto, ya eso en Venezuela es más de lo que cualquiera de nosotros podría desear y esperar. Entonces tú dices, o sea, para poner la cosa en perspectiva, a los venezolanos les parece espectacular el presidente Duque. Quisieran la tres cuartas partes de los venezolanos tener un presidente como Duque. Bueno, pero ya ven, la verdad es que creo, o sea, en una circunstancia de este tipo, un papel de como este, yo supongo que el presidente debería haber podido leerlo antes, pero no le correspondía al presidente corregirlo, por Dios dichoso. Es decir, eso tiene que haber habido un equipo, primero que no se le ocurriera el concepto, digamos, esta manera de abordar una discusión de esta naturaleza. Me tiene sorprendido lo de la foto, porque lo acabo de ver y de verdad es una cosa tremendamente infantil, con el perdón de los niños y las niñas de Colombia y de Venezuela. Pero es totalmente pueril la manera como se abordó la conformación de esta presentación. Pero bueno, pero alguien en algún momento tiene que haberlo leído y no solamente detectar los eventuales errores, sino detectar que el concepto, la manera de abordar el documento no era la conveniente. Y me preocupa porque Colombia va a seguir pasando por situaciones de este tipo. Yo no solamente, por supuesto, en relación a la situación con Venezuela y su relación con ella, sino en otros episodios de la propia sociedad colombiana, para los cuales, digamos, se va a esperar que el presidente diga la palabra perfecta, la palabra correcta y el momento pertinente. Y la verdad es que creo que Dios, el equipo no lo está ayudando.
Sí, yo creo que en esto hay también ser claro. El presidente es el encargado, fue el encargado de dar su discurso en la Organización de Naciones Unidas, pero es un equipo el que está detrás. La pregunta es, ¿cómo se llegó hasta esto? ¿Y cuál fue la evaluación que se hizo en todas las líneas? No solamente la persona que hizo el documento, porque finalmente la persona que hace el documento lo hace con muy buena intención, pero el resultado es absolutamente desastroso. No solamente las fotos, que ya han sido motivo de crítica, el trabajo, por ejemplo, del Colombiano, que además no es propiamente un periódico de izquierda. El Colombiano es un periódico con una tradición muy fuerte de la sociedad antioqueña, que de hecho cuando lo quieren buscar o catalogar dentro del espectro político siempre lo ponen más a la derecha. Incluso eso ya hace que las críticas sean aún más duras, porque no son los enemigos de Colombia o los patrocinadores del régimen de Nicolás Maduro, no. Es que era un momento teníamos un momento, y el presidente hizo redoble de tambor durante toda la semana diciendo el momento va a ser el discurso donde voy a presentar el informe, y el contenido del informe, que puede llegar a ser muy valioso, perdió toda su credibilidad precisamente por el material fotográfico. Y ese es un error argumentativo que un presidente, un jefe de Estado, no se puede permitir. De acá uno creería que van a rodar cabezas, pero ya se convirtió en un habitual que se cometen errores de esta naturaleza y no ruedan las cabezas. De hecho, pues, mi crítica fundamental más allá es que es eso, se perdió el momento, se perdió la oportunidad para dejar en evidencia un régimen que sí ha apoyado, y no solamente a las FARC, no solamente al ELN, sino a un montón de grupos que hacen presencia en Venezuela y que han hecho de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo, porque los ciudadanos viven absolutamente asustados, porque la criminalidad está absolutamente desatada.
Sí, bueno, lo decía al comienzo, así, digamos, el mal ya se produjo, digamos, entonces yo creo que lo que toca ahorita es hacer efectivamente control de daños y tratar de rehacer, digamos, todas las evidencias que estoy seguro que se tienen para mostrar al mundo realmente esta situación crítica que se vive entre Colombia y Venezuela.
Sí, yo creo que entre tanto vamos a Caracas a escuchar al profesor Antonio Delicio, quien la semana pasada estuvo en Bogotá acompañándonos en la Cátedra Venezuela, dictó una sesión sobre el arco minero y la criminalidad que vive Venezuela, precisamente demostrando algunas de las trazas que se están dando con el negocio del oro, que es muy importante porque no es tan fácil de contener como lo es con el tema petrolero, y de donde el régimen está sacando y donde están participando precisamente actores como el ELN. Hoy desde Caracas nos acompaña, o creo que desde Caracas o desde Ciudad de México, no tendría la claridad en dónde está en este momento el profesor Antonio, pero lo tendremos también próximamente en la Cátedra para Líderes, en la Cátedra de Venezuela, que es un espacio de la Konrad Adenauer Stiftung y el Observatorio de Venezuela, para enseñar lo que está sucediendo en el hermano país.
Buenos días, Bogotá, buenos días, Universidad de Rosario, buenos días a este río de gentes, buenos días, Ronald, buenos días, Chomi, buenos días, José Luis. La semana empieza con las expectativas puestas en la reunión que los diputados de la AN, los diputados en el exilio y perseguidos por el gobierno de Maduro, van a realizar en Bogotá. Decimos de las expectativas porque se piensa que de esta forma esta reunión va a permitir la continuidad de los avances que se lograron en materia de presión internacional en el marco de la Asamblea Anual de la ONU, en la que el equipo coordinado por Julio Borges en representación del gobierno interino logró sumar una serie de triunfos, para decirlo de alguna manera, empezando por la contundente aceptación del TIAR y por las negociaciones que establecieron a nivel bilateral, en las conversaciones que tuvieron, por ejemplo, con Borrell, el canciller español que está destinado a manejar las relaciones internacionales de la comunidad europea, de la Unión Europea. En esta reunión que se va a realizar en Bogotá, va a ser la ratificación del TIAR, la ratificación de los acuerdos que en materia de sanciones al gobierno de Maduro han venido sumándose, ya no solo por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea y por la misma Inglaterra. Esto en el marco de una gira y evaluando la gira que no fue exitosa que hizo Nicolás Maduro en Rusia, y recordando que el propio presidente Putin le recordó a Nicolás Maduro sobre la necesidad del diálogo con el Parlamento venezolano, es decir, con la Asamblea Nacional, y que de alguna manera es una limitante en el apoyo prácticamente incondicional que hasta la semana pasada le venía haciendo Putin. Eso hay que agregarle la manera también como China ha venido manejando esta relación con Venezuela, tratando de evitar que las sanciones afecten las empresas chinas que ha tenido o han mantenido negocios con Venezuela y que están pendientes de las regulaciones, de las limitaciones que estas sanciones de la comunidad democrática le vienen imponiendo al gobierno de Maduro como una manera de presionar a una negociación, de presionar a una posibilidad de salida electoral en Venezuela. También destaca como noticia la gira que hizo Juan Guaidó ayer en uno de los sectores populares más importantes de Caracas, el de Petares, donde, recordemos, la alcaldía que estaba en manos de la oposición se perdió precisamente por las triquiñuelas, por la manera como el Consejo Nacional Electoral en Venezuela ha venido haciendo las cosas. Se dio un proceso de migración de los electores, un proceso de migración que llevó a una victoria del candidato oficialista, una victoria que sin embargo no se ha mantenido en el tiempo por cuanto hay mucho descontento en la población de Petare, y así lo demuestra la abrumadora acogida que tuvo Juan Guaidó en su gira, en su recorrido por este sector popular. También, como noticia, desde el gobierno interino, Juan Guaidó ha manifestado su total rechazo a la xenofobia que en un país como Perú está siendo objeto la comunidad de venezolanos que allí están llegando. Recordemos que se trata fundamentalmente de gente muy humilde, gente que tiene que ganarse su medio de sustento en la informalidad de la calle y están siendo perseguidos por la policía y además con una ciudadanía que en muchos casos manifiesta su rechazo xenofóbico. Y para cerrar este contacto del día de hoy, hay que decir que bueno, el problema de la gasolina sigue manteniéndose como una de las constantes en la vida del venezolano. Hubo un incendio en Amuay, un centro refinador importante, y eso tiene el suministro de gasolina en parálisis. Bien, todo por hoy y hasta el próximo contacto.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Respondiendo a la pregunta, ¿mintió? El presidente de los colombianos, Iván Duque, mintió en la Organización de Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General cuando presentó este informe. Lo primero que hay que decir es, no mintió. Realmente se sabe que hay presencia del ELN y de las FARC en territorio venezolano. Tanto así que, como lo decía Chomín, pues a nadie se le puede olvidar que en el cierre del foro de Sao Paulo, el propio presidente Nicolás Maduro, en medios abiertos, le daba la bienvenida a las disidencias de las FARC, particularmente al señor Márquez y al señor Santrich, les daba la bienvenida y lo hacía de forma pública. Lo que sí es muy llamativo es el tipo de argumentación en el que está cayendo el Estado colombiano, y digamos que uno puede ser crítico frente a la presentación que hizo el Ministerio de Defensa o que entrega el Ministerio de Defensa, en el cual aparecen de turistas unos miembros del ELN en territorio venezolano, en Caracas, en Maracaibo, en Carabobo, bueno, turisteando en territorio venezolano. Pero también hay que decirlo, no ha sido solamente el Estado colombiano, los medios de comunicación colombianos también han fallado. El informe que presentó la revista Semana también aplicaba, tenía unas dinámicas de debilidad argumental bastante fuertes. Yo siempre suelo poner el ejemplo para explicarle a mis estudiantes, es como si el decano de jurisprudencia le hubiese dado la orden al decano de medicina que hiciera algo. Eso fue lo que pasó. El argumento de la revista Semana es que el SEBIN le estaba dando órdenes al ejército, cuando son instituciones que tienen un nivel de separación y donde hay unos poderes que no se pueden pasar de la noche a la mañana por alto, e incluso la terminología que se utilizaba era una terminología que era bastante floja. Yo creo que los colombianos tenemos que tener muchísimo cuidado que nuestro afán de tratar de demostrar lo que está pasando en Venezuela no terminemos dándole argumentos a este régimen, porque con estas argumentaciones tan flojas, de ahí se agarra el chavismo para decir todas las debilidades que tiene Colombia al respecto. No sé si ustedes quieran sumar algo.
Bueno, viendo el informe que nos que nos trajiste y las fotos que estás comentando, Ronald, efectivamente uno podría esperar, digamos, fotografías y argumentos y digamos mucho digamos más contundente. Esas fotos que aparecen ahí, donde tú bien dices que aparecen pues personas pertenecientes a los grupos armados colombianos haciendo turismo con sus novias en Caracas o en Maracaibo, bien podrían estar ahí como una foto más entre 10 o entre una docena de fotos más, ¿no? Pues fotos más contundentes, por supuesto. Esas fotos, pues, de alguna forma indican que están allá, digamos, pueden tener un valor, digamos, relativo, ¿no? Pero claro, sí llama la atención mucho que sea la foto con la que se abre, por ejemplo, el informe, ¿no? Entonces, digamos, de ahí vendría la crítica, pues vendría por ese lado especialmente.
Sí, a ver, esto la opinión pública colombiana se merece tratar este tema con altura y con mucha información y con información pertinente, porque no es un tema baladí, es un tema que afecta la seguridad colombiana y que afecta la seguridad de la región, de tal manera que sí creo que los medios de opinión en general deben tratar esto con absoluta precisión y con mucha responsabilidad y evitar que se banalice el tema, porque la banalización de este tema implica que la sociedad colombiana banalice su seguridad, su estabilidad, que banalice la perdurabilidad estable de su democracia. De tal manera que no, ciertamente, yo sé que Ronald hoy está particularmente ácido en sus comentarios, pero tiene toda la razón. No puede haber lugar a que los medios de comunicación y en general, digamos, se suscite, produzca, motive una reflexión entre los colombianos que banalice esto y que le reste importancia de la que realmente tiene. Sí.
Sí, esta es una situación bastante crítica respecto a las, digamos, al contexto en el cual se ha metido el Estado colombiano. Yo creo que el presidente tiene que ser muchísimo más cuidadoso, su equipo de gobierno tiene que ser muchísimo más cuidadoso, su alto consejero para asuntos de seguridad, el señor Rafael Guarín, que además también fue profesor de la Universidad del Rosario hace algunos años y que ha participado en actividades académicas, que no es propiamente simplemente un actor político, que ha sido viceministro de Defensa, creo que debe ser una persona que la cual tuvo que haber revisado este tipo de documento y dar y emitir su concepto al respecto y dejarlo pasar es un error. Uno no puede, en el afán de querer demostrar lo que está pasando en Venezuela, caer en esta dinámica en donde montemos y pasemos información. Es más, el control de daños del que hablaba Chomín, yo creo que tampoco ha salido muy bien, porque el presidente posteriormente en un discurso, en una reunión que tuvo en Miami, le daba la orden al canciller de buscar más evidencias o de presentar más evidencias, como si las evidencias salieran, qué sé yo, debajo de la manga o de una bolsa, donde entonces todas las evidencias que presentamos en la ONU no era el paquete de evidencias reales. Hay que tener muchísimo cuidado cómo se está hilando este discurso, y más en un gobierno que ya ha cometido errores en esa parte de la comunicación pública, cuando el propio presidente, estando en la zona de frontera, dijo que le quedaban unas horas a Nicolás Maduro, y el canciller después en varias entrevistas dijo que Nicolás Maduro a finales de este año iba a ser simplemente un recuerdo. La situación no es una situación menor, estamos hablando de uno de los fenómenos más complejos que ha vivido el Estado colombiano. El tema del posconflicto, posacuerdo de Colombia va a estar estrechamente vinculado al tema migratorio. Vivimos una crisis humanitaria compleja en el hermano país. Hay que entender el impacto que esto va a tener para Colombia. Nuestras cifras en salud se van a desplomar. El Estado colombiano empieza a reflejar dentro de sus indicadores de salud la salud de los venezolanos. Nuestras cifras en educación se van a desplomar. Esto implica que la posición social del gobierno no va a ser la mejor. Digamos, cuando uno lo presenta internacionalmente, se va a poder decir que Colombia está retrocediendo, pero no es así, es todo lo contrario, y es precisamente porque estamos haciendo un esfuerzo para atender el tema de Venezuela, pero la forma en que se está comunicando es absolutamente lamentable. Y de hecho, pues, hay que decirlo, el régimen de Nicolás Maduro son 20 años de un ejercicio comunicacional muy fuerte, de una hegemonía comunicacional muy fuerte, han cerrado los medios de comunicación, tienen un discurso absolutamente cohesionado, que se hace con toda la torpeza, con todos los problemas. El problema es precisamente eso. Y ya estamos igualándonos, pero nos estamos igualando por lo bajo. Cuando el presidente Iván Duque dice que Maduro y sus burradas, ¡ey, alto! Ese es el lenguaje de la Revolución Bolivariana, no del Estado colombiano, y menos del jefe del Estado colombiano. El presidente debe mantener una altura de jefe de Estado colombiano. Y creo que por el afán de demostrar lo que está pasando en Venezuela, estamos cometiendo muchos errores, lo cual termina desfavoreciendo al señor Nicolás Maduro.
Sí, podría estarnos pasando lo que le pasó a Venezuela al principio, que fue que, minusvaloró, digamos, el contrincante que teníamos adelante. En cierto sentido lo despreció, y la verdad es que no es así. Primero, son gente inteligente que está haciendo las 24 horas del día política, de la que saben hacer, y están heredando probablemente el más extraordinario esfuerzo comunicacional que haya hecho Estado alguno, no solamente en el país, en Venezuela, sino en el continente, por generar un aparato comunicacional extraordinariamente lubricado, muy disciplinado, muy financiado, que tiene gente inteligente, digamos, dirigiendo esos procesos, y que tiene claro cuál es su papel en esto. Y creo que los países no hemos entendido la dimensión de este tema comunicacional que trae ya aquí al final del programa Ronald, que creo que es muy importante. A lo mejor merecería que conversáramos de eso. Hay un extraordinario trabajo del profesor Marcelino Vival en Venezuela, donde mensuró con detalle todo y además hizo una relación detalladísima, digamos, de todas las inversiones que hizo el Estado venezolano durante los distintos gobiernos de Chávez, comprando medios nacionales, comprando cadenas internacionales, facilitando, digamos, la muerte lenta y progresiva de los medios de comunicación independientes, la creación de cadenas continentales. Chomin, con toda seguridad tiene mucha más información al respecto, y tal vez valdría la pena de verdad que tratáramos ese tema, porque no, el régimen de Maduro no es solamente el régimen de Maduro. Es un aparato comunicacional de dimensiones continentales y con fuertes lazos con medios internacionales de mucha importancia.
Sí, comunicacional y propagandístico, diría yo, porque ese aparato comunicacional no se maneja dentro de los cánones, digamos, democráticos, ¿no? Realmente es un aparato propagandístico que cuando se pone en marcha, como bien lo dice José Luis, pues, lo hace con objetivos muy muy precisos, y casos como este pues efectivamente pueden ser muy bien aprovechados por un aparato propagandístico que seguramente no va a dejar pasar situaciones como la que estamos comentando.
Sí, el caso venezolano no es solamente lo que está pasando, sino contar lo que está pasando y cómo se cuenta eso que está pasando. Y en el caso del Estado colombiano, que ha decidido tomar un papel bastante beligerante frente a lo que está pasando en Venezuela, tiene que cuidarse mucho en cómo cuenta lo que está pasando en Venezuela, porque lo que termina es debilitando el argumento. La noticia ya no es, y lo decía José Luis, el contenido del informe. El contenido del informe ya no es noticia. Las evidencias que se muestran ya no es noticia, porque todo ha quedado relativizado por las imágenes que se utilizaron. Simplemente por llenar espacio se pusieron unas fotografías que argumentativamente debilitaron la posición del Estado colombiano. El discurso del presidente en la organización también fue un discurso bastante débil, un discurso que no era para el público al cual se le estaba hablando. Además, teniendo en cuenta el marco en el cual estaba hablando, es que la mayoría de la gente se le olvida, pero la mayoría de los países en el mundo no son democracias. La mayoría de los países en el mundo no son democracias, la mayoría de los ciudadanos no viven bajo parámetros democráticos. La Organización de Naciones Unidas está conformada en su gran mayoría por países no democráticos, por países de autoritarismo competitivo, por países que tienen claras lógicas. Incluso el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tal vez sería el organismo más poderoso, tiene a China y a Rusia. que no son propiamente países en los cuales la libertad sea la bandera de esa institución.
Igual entonces, pasa con la Comisión de Derechos Humanos, con el Comité de Derechos Humanos.
La argumentación se tenía que montar muy bien, y en lugar de eso, por el afán y por el ánimo discursivo, terminamos haciendo otra cosa que no fue lo adecuado. Y creo que hay que llamarle la atención al gobierno colombiano con firmeza, porque no puede seguir cometiendo estos errores. Más cuando el fenómeno que vivimos en la zona de frontera está creciendo y cuando hay unas repercusiones a nivel regional. Colombia debe ser el primer país, de hecho tiene la oportunidad ahorita en noviembre cuando se reúne el mecanismo de Quito para coordinar la política exterior respecto al tema migratorio de los países que estamos recibiendo toda la dinámica de movilidad humana que viene de Venezuela. Y esa es una oportunidad donde la política exterior del Estado colombiano tiene que ser absolutamente clara en coordinar las posiciones de Chile, Perú, Ecuador, porque Colombia no tiene la capacidad para manejar el tema absolutamente solo, y menos con las políticas de restricción que están tomando estos países. Ya para ir cerrando, pues, como les decíamos, esta semana tuvimos la Cátedra Venezuela. La Cátedra Venezuela es un ejercicio que se hizo conjuntamente con la Konrad Adenauer Stiftung. Participaron 14 profesores, se dieron 14 conferencias, 10 de ellos venezolanos, 4 colombianos, pero los colombianos eran colombianos que vienen trabajando el tema de Venezuela desde hace ya varios años. Se dio un curso, o se impartió unas 3 sesiones, jueves, viernes y sábado, a 30 estudiantes de las principales 8 universidades, o de algunas de las principales universidades de Bogotá. Estuvo la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad de Externado, la Universidad Sergio Arboleda, la Santo Tomás, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Sabana y la Universidad Católica. Es decir, esto ya de entrada es un ejercicio en el cual estudiantes de las disciplinas de ciencia política, relaciones internacionales o disciplinas afines asistieron a una universidad a escuchar profesores de diferentes disciplinas, sociólogos, politólogos, abogados, internacionalistas, hablando o dando conferencias de 30 minutos sobre el tema venezolano para poder hacerse una proyección y finalmente tomando su propia postura. Las próximas semanas tendremos algunas de las audiocolumnas de estos estudiantes en este ejercicio.
Por cierto, que yo quiero aprovechar para, por supuesto, agradecerte, Ronald, la invitación a esa cátedra, a ti, a la Universidad del Rosario, y al Observatorio y a la Konrad Adenauer. Pero quiero destacar una cosa en particular que de verdad que me llamó poderosamente la atención. No quebró mi expectativa, al contrario, digamos, la reconfirmó, y es lo despierto, lo interesado, lo pertinente de la discusión que propiciaron los muchachos asistentes allí. La verdad que ellos no permitieron en ningún momento que decayera el ambiente, la tensión en relación, digamos, a la naturaleza de la discusión. Siempre estuvieron no solamente atentos, sino todas sus preguntas fueron muy inteligentes, que obligan a los profesores efectivamente a repensar, a pensar y a contestar con pertinencia, muchachos que no aceptan, digamos, cualquier respuesta como suficiente. De verdad que me encantó participar de eso, pero sobre todo por la calidad de estos muchachos que estaban trabajando allí.
Sí, a mí me tocó presenciar parte del desarrollo del curso, y también me percaté de que el nivel de los estudiantes de las diferentes universidades de Bogotá, de conocimiento, de curiosidad sobre el tema, pues realmente era muy alto y muy serio en sus planteamientos.
Sí, este es un ejercicio que esperamos poder repetir. Es un ejercicio en el cual se busca precisamente documentar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. La mayoría de la gente se queda únicamente con las dinámicas que aparecen en medios de comunicación, pero el tema de Venezuela es un tema que hoy le debe interesar más a Colombia. De hecho, ya lo he dicho en algunos espacios, Colombia y Venezuela se están transformando, están cambiando. Esa dinámica de integración empezó hace muchos años, cuando tuvimos nuestra propia diáspora hacia Venezuela, cuando varios millones de nuestros compatriotas terminaron viviendo en territorio venezolano. Hoy muchos de ellos regresan y hacen parte de esta identidad, y no vamos a poder entender el futuro de Colombia y Venezuela si no lo entendemos de forma conjunta. Es decir, así como los colombianos hoy nos empezamos a entender por lo que está pasando en Venezuela, la comunidad venezolana también tiene que empezar a entender cómo funciona el Estado colombiano, que son sistemas políticos diferentes, que tienen dinámicas económicas diferentes, que tienen dinámicas culturales, que pueden compartir religión y lengua, pero que también tienen sus propios matices, y también es necesaria casi que una cátedra de Colombia para venezolanos, para que ellos también puedan irse adaptando a esta dinámica del país. Es una situación que requiere muchísimo más comprensión en un ejercicio que no es fácil. Cuando entendemos lo que está pasando en el vecino país, cuando tenemos claridad sobre lo que está sucediendo, de la dimensión de la emergencia humanitaria compleja, entendemos que los venezolanos no van a regresar tan pronto caiga Nicolás Maduro. Que ese discurso que se ha manejado en algunos espacios, en el cual se dice que el presidente Nicolás Maduro sale y todos los venezolanos regresan, yo, cuando uno habla, y de hecho creo que José Luis lo alcanzó a decir en su conferencia en la cátedra de Venezuela, precisamente cuando uno les pregunta, ellos dicen, sí, yo al otro día me regreso, pero cuando uno les empieza a ahondar, a profundizar, no, regreso cuando las condiciones estén mejor, pero esas condiciones estén mejor son bastante relativas. Por eso hacemos este ejercicio desde la Universidad del Rosario, desde el Observatorio de Venezuela, también estamos haciendo una cátedra con líderes que continuará hacia futuro, y desde este mismo espacio también lo estamos haciendo. Agradezco a Chomin por habernos acompañado. Gracias, Chomin.
Muchísimas gracias,
Ronald. José Luis, muchas gracias.
Gracias, Ronald.
En los controles, Nelson Duarte, como decían los del programa anterior, el Siderín Zidane de la radio, quien nos apoya y nos acompaña siempre en la parte de redes sociales, nos acompañó Luna Bernal desde la distancia. Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentro con la Migración. Hoy seguimos hablando de la diáspora venezolana, pero haciendo una profundización en algunos conceptos que creemos que son interesantes y que son importantes también, que la audiencia y que las personas del común empiecen a relacionarse frente a estos conceptos que sin duda son muy nuevos para una sociedad colombiana que no se ha visto de alguna u otra forma forzada a recibir migración. Hoy contamos de nuevo con Marjorie. Marjorie, buenos días.
Buenos días, María Clara.
Vamos a hablar de un tema, de unos conceptos muy interesantes de los que hablamos y aparecen cada vez más en medios de comunicación y los colombianos empezamos a apropiarnos de ellos, pero creo que es importante justamente ajustar y aterrizar qué se refiere cuando hablamos, por ejemplo, de xenofobia, de aporofobia, de imaginarios. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de esa tenue relación o intensa relación, pero con una frontera muy tenue entre aporofobia, xenofobia y de alguna otra forma también cómo intervienen los imaginarios dentro de estos dos grandes conceptos. Marjorie, ¿qué es xenofobia?
Bueno, xenofobia es, bueno, viene del griego xenos, que significa extranjero, y fobia, que significa miedo. Nos ayuda a entender lo que es. Es una ideología que consiste en el recelo, el odio, el rechazo, hasta la fobia, el miedo, contra los extranjeros o en general contra grupos étnicos diferentes o personas que social, política, culturalmente están ajenos de nosotros y que desconocemos. Se basa en prejuicios hasta esta población, para justificar una separación total obligatoria entre los locales, los nacionales y los otros que vienen desde fuera, con el fin de no perder lo que se piensa que tenemos, es decir, la identidad propia o los recursos propios.
Efectivamente, xenofobia es ese miedo a lo diferente, ese miedo al extranjero, miedo al migrante. Creo yo que, como tú lo decías, hablamos de un otro muy diferente, pero justamente con el caso venezolano, que somos muy singulares, tenemos unas singularidades obviamente propias, pero también somos muy parecidos porque hemos compartido muchísimos vínculos culturales, históricos, políticos, económicos, familias binacionales, una lengua en común, una religión en común, que son factores muy fuertes La vez pasada también hablaba con una amiga venezolana y me decía, somos el mismo perro, pero uno está peinado y el otro no. Algo así, o sea, de una forma tan clara, pero efectivamente es casi como una hermandad o como si fuera una relación entre primos, donde las diferencias no son tan claras, pero si empezamos a hablar de xenofobia, creo que es muy importante justamente entender cuáles son las zonas grises de este concepto. Creo yo que incluso nuestra relación con los venezolanos es bastante particular porque para nosotros ni siquiera hacían parte dentro de la categoría migrante. El colombiano hoy habla de migración y hoy habla de migrantes, pero realmente no era una palabra muy utilizada por nosotros, que no tenía tampoco mucho contenido para nosotros porque siempre teníamos esas referencias extranjeras de experiencias migratorias, pero no nos había tocado a la sociedad construir ese concepto y dotarlo de significados. Efectivamente, Venezuela siempre ha estado presente, los venezolanos también, pero era una figura extraña, una figura que ni siquiera relacionábamos con extranjeros ni con migrantes, sino simplemente eran los venezolanos, y especialmente esta mirada estaba mucho más dada hacia una frontera. Hoy, cuando la migración venezolana ha llegado a nuestras puertas, a nuestras casas, a nuestras aulas de clase, a las calles, justamente empezamos a adoptar y a entenderlos y a clasificarlos como migrantes. Y creo que es interesante que empecemos a saber cómo estamos dotando de significados esa palabra de migrantes frente a la migración venezolana, porque también hay otro concepto que es muy interesante, que es un neologismo. Es decir, que es una palabra nueva, dada, propuesta por Adela Cortina, que es la aporofobia. ¿Aporofobia qué significa, Marjorie?
Bueno, viene del griego aporos, que significa pobres, y fobia, que es, bueno, el miedo como lo vimos antes. Puede resumirse como una disposición personal o institucional de toda una sociedad en contra de las personas pobres o desamparadas por el simple hecho de serlo. Es decir, que puede ir desde la invisibilización y el rechazo hasta el crimen de odio en contra de estas personas, que de nuevo son vistas como una amenaza. Y lo curioso con los conceptos que acaban con fobia es que se mezclan muy bien entre ellos, como xenofobia y aporofobia se mezclan muy bien. Y
incluso con racismo.
Incluso también. Con racismo también, solo que no acaba por fobia, sino que sí, es también historia de rechazo.
Es miedo, sí.
Y lo que vemos con los venezolanos es, sí, esta mezcla de xenofobia y aporofobia que va tomando espacio en el discurso público.
Incluso creo que también racismo.
También racismo, sí.
Hay muchas, es que son conceptos que es difícil, a veces se nos piden que definamos en qué estado está la aceptación o el rechazo de los colombianos frente a la migración, y creo yo que justamente es una mezcla de muchas cosas, y creo que aporofobia es muy interesante, porque si bien los colombianos no teníamos una experiencia o no habíamos dotado de significado la palabra migrante, sí hemos dotado la palabra pobre de significados, y tenemos unas preconcepciones, unos imaginarios al respecto de esta palabra, pues porque somos un país en gran medida, de alguna u otra forma, obviamente ya no es una palabra muy dada dentro de la comunidad internacional, pero éramos un país tercermundista con altos niveles de pobreza, y esto hace que de alguna u otra forma le demos significado a la palabra pobre como esa persona desesperada, una persona por lo general se relaciona poco educada, salvaje incluso, que tiene que ser acogida o que tiene que ser también rechazada de alguna u otra manera, y son muchos los imaginarios que contienen la palabra pobre.
Y la segunda cosa curiosa con los conceptos que se acaban por fobia, y bueno, con racismo también, es que enfatizan miedos propios, que miedos que tenemos sobre nuestra propia sociedad, y que entonces proyectamos en el otro, que es, bueno, es la persona más fácil de culpar, ¿no? Y entonces, en el caso, una cosa que se oye mucho y que mezcla xenofobia y aporofobia, bien, tiene que ver con la economía. Los extranjeros aparecen como competidores desleales ante los nacionales, como frases en las que nos quitan el empleo, etc. Y eso viene también de una falta de información al respecto, pero de estos miedos que se despiertan.
Exactamente. Justamente como lo decía Marjorie, es acá entra otro concepto que no que seguramente lo profundizaremos en otro podcast, y es en las identidades relacionales. Nadie se identifica por sí solo, tiene que tener otro para poder identificarse y crear diferencias. Nos identificamos a partir de también de lo que no somos, o lo que no queremos ser, o lo que rechazamos, o a lo que le tememos. Y esto, el migrante viene de alguna u otra forma a ser un chivo expiatorio de muchos miedos sociales y también de mucha instrumentalización, incluso política. En otro podcast hablaremos justamente también de la palabra imaginario, de todos estos mitos que se van nutriendo frente al tema de la xenofobia, frente al tema de aporofobia. Este es un tema bastante complejo que efectivamente requiere ser abordado a profundidad y requiere políticas públicas para combatirlas. El tiempo se nos acaba lastimosamente. Gracias, Marjorie, por todos tus aportes. Gracias a Nelson Duarte en cabina. Esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Estamos en vivo en U